Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te voy a contar la historia de Deli. Esta malagueña es enfermera, lleva 21 años trabajando en el Hospital Costa del Sol de Marbella y por su profesión conoce de primera mano cómo se ha ido deteriorando, dice, la sanidad pública.
Cuando escuchas a pacientes esperando una prueba diagnóstica o una consulta con el especialista simplemente, la verdad es que la espera es tremendamente larga ahora mismo, ¿eh? Yo no recuerdo que haya sido tan extenso ese periodo de tiempo de aquí hace unos años atrás, ¿eh? No lo recuerdo realmente, ¿eh?
Es lo que nos cuenta esta enfermera de la planta de medicina interna del Hospital Marbellí, del Hospital Costa del Sol, sobre cómo ese deterioro está afectando al paciente. A nivel profesional, Deli cuenta que ella ha tenido la suerte de tener una gran estabilidad desde sus inicios. En 4 años pasó a ser personal fijo y eso le ha permitido desarrollar su trayectoria casi siempre en el mismo lugar. Pero esa suerte no es la que viven ahora los compañeros recién llegados al hospital.
Sí que hay compañeras ahora que estamos conociendo de nueva incorporación que sí que están con contratos muy cortos, contratos muy precarios.
Esos contratos breves obligan, en este caso al personal de enfermería, a rotar continuamente, a cambiar de centro sanitario continuamente, de especialidad, lo que dificulta que puedan conocer a fondo el trabajo que desarrollan en cada área sanitaria y perjudicando, dicen, a compañeros como a ella, como a Deli, que no cuentan con un equipo estable.
No da tiempo suficiente a que tú cojas la suficiente destreza o simplemente pues la experiencia necesaria, porque aunque tú seas una enfermera, digamos, con tu grado, pero cada planta o cada servicio tiene unas peculiaridades diferentes. Entonces hace falta una cierta estabilidad para que tú te formes también ahí. Y claro, cuando te están desplazando de un lado a otro del hospital, pues la verdad es que aparte del desastre en cuanto a organización personal y ya familiar, tú te encuentras también pues con una escasez de recursos a la hora de tú desenvolverte, ¿no?
Esta enfermera malagueña con más de 2 décadas de experiencia, que habla a título personal, sin formar parte de ningún sindicato ni de ninguna plataforma, ella, Deli, nos cuenta que a eso hay que añadir que en hospitales como el suyo, como el Costa del Sol de Marbella, allí falta personal.
Además hay mucha escasez de personal cuando, por ejemplo, en una planta de hospitalización tiene que haber un determinado número de profesionales, tú cuentas con ellos igual originalmente, pero luego durante el turno pues se plantean otras necesidades de otros servicios y te van quitando personal de esta planta para poder organizarte en otras. Entonces eso te interrumpe, digamos, tu asistencia al paciente. Eso es muy perjudicial. Primero para el paciente, porque no va a tener la asistencia que se espera. Y claro, y segundo para el personal, porque es un tema muy frustrante el que tú tengas que estar rotando continuamente y no tenga una estabilidad.
Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Esta que te estoy contando es la historia de Deli, la experiencia del día a día de una enfermera que nos ha relatado cómo ella está viviendo desde dentro el deterioro de la sanidad pública. Así lo califica, deterioro de la sanidad pública. Una de tantas historias de profesionales sanitarios que hoy te podríamos contar aquí en Málaga, en una provincia en la que se ha celebrado este fin de semana la manifestación en defensa de la sanidad pública más numerosa de toda Andalucía.
La valoración, lógicamente, es muy positiva, entre comillas, ¿no? Porque que la afluencia fuese masiva, pues dice mucho, ¿no? Del malestar de la población en Málaga con respecto a la atención sanitaria.
Decía Alberto Mateos de Luna, uno de los portavoces de la plataforma Marea Blanca, la valoración es positiva, entre comillas, porque el hecho de que 20.000 personas se hayan echado a la calle en la ciudad de Málaga para protestar por la situación de la sanidad quiere decir que existe un enorme descontento a pie de calle. Alberto no es sanitario, él es usuario de la sanidad pública, seguramente como tú, que estás escuchándonos ahora. Y él ha sido uno de los 20.000 asistentes que, según datos de la Policía Nacional, acudieron ayer a la manifestación en el centro de Málaga en protesta por su deterioro de la sanidad que los convocantes atribuyen a la gestión del gobierno andaluz.
¡Miente, miente, miente! ¡Miente, presidente! ¡Miente, miente, miente!
Esta manifestación organizada por la plataforma Marea Blanca y con el apoyo de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT empezó a gestarse en el mes de septiembre, aunque la gota que ha colmado el vaso ha sido la crisis de los cribados del cáncer de mama. Protestas en toda Andalucía en defensa de la sanidad pública, pero exactamente ¿cuáles son los argumentos aquí en Málaga?
En los últimos años en Málaga hemos vivido el cierre de la maternidad del Hospital Clínico, el cierre de urgencias del Hospital Civil, aparte de cierres de unidades temporales en diferentes momentos, ¿no? Hay varios hospitales que están deteriorados o infradotados, como pudiera ser el ejemplo del Hospital de Guadalhorce, del Hospital Marítimo.
Casos concretos en la sanidad pública de Málaga y su área metropolitana que el portavoz de Marea Blanca extiende a otros puntos de la provincia.
Pues bueno, hemos tenido en este mismo año, sin ir más lejos, protesta ciudadana con respecto a la no apertura íntegra del Hospital de Estepona, al cambio de las urgencias del Calvario en Torremolinos, que lo han alejado muchísimo del núcleo de población de Torremolinos. En Rincón de la Victoria también ha habido protestas porque el centro de salud está muy deteriorado y hay una media de unos 20 días para la atención primaria, que es una barbaridad. En toda la zona norte, ¿no? Antequera, Cuevas de San Marcos, también ha habido muchas protestas de la población porque están sin pediatras, porque no tienen equipos de emergencia.
Pues ha sido una de las imágenes del fin de semana, esa protesta en toda Andalucía, con marchas en todas las capitales andaluzas, que ha tenido su mayor éxito de convocatoria precisamente aquí en Málaga, con 20.000 personas según la policía, 40.000 según los organizadores. Personas que han abarrotado el centro de la ciudad entre pancartas, banderas y consignas. A esta hora, 12:36 minutos, el termómetro marca en Torremolinos 21 grados, aunque la sensación térmica es incluso mayor, de 24 grados. Aquí estamos en Torremolinos, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, donde se está celebrando la edición número 21 del Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís. Un día precioso en Torremolinos y en el resto de la provincia. ¿Cómo va a evolucionar la semana en lo meteorológico? Saber cómo va a ir la semana en lo meteorológico, lo mejor es preguntarle a nuestro experto, a nuestro hombre del tiempo, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se presenta la semana, Jesús?
Bueno, pues la podemos dividir en dos partes, ¿no? Por un lado hasta el jueves, donde va a predominar la estabilidad, sin precipitaciones en la provincia, con temperaturas en general que van a ir subiendo ya a partir de mañana, especialmente en el interior, con valores por encima de lo normal en toda la provincia de temperatura, especialmente las máximas, por ejemplo, vamos a tener temperaturas máximas en torno a los 24, 25, incluso 26 grados el jueves en la costa, y en el interior vamos a ir pasando de los 19 de hoy, por ejemplo, Antequera, a los 22 mañana, 24 el miércoles y 26 el jueves. O sea, estamos en una progresión muy significativa de temperaturas, muy por encima de los valores normales para la época del año, pero luego una bajada significativa a partir del viernes para ir a valores normales. También a partir del viernes llegarán las lluvias debido a una borrasca atlántica.
A partir del viernes, por lo tanto, valores más normales, porque lo que no es normal, Jesús, es tener en esta fecha de noviembre alcanzar los 26 grados, tanto en la costa como en el interior, que ocurrirá, por ejemplo, el jueves. ¿Tú recuerdas desde tu experiencia y, sobre todo, desde los datos que siempre manejáis, que esto alguna vez haya ocurrido atrás o es un noviembre, el de 2025, singular?
Bueno, son desde luego valores muy muy altos, no muy muy llamativos, muy anómalos, pero también en algunos momentos en el pasado también cercanos y que se ha acercado a ese valor. Lo que ocurre que bueno, va a ser algo muy puntual, ¿no? Porque va a ser prácticamente el jueves el día de más temperatura, ¿no? De temperaturas más altas en la provincia, para luego pegar una bajada y volver durante la recta final de la semana ya a los valores normales.
Esa bajada de los 26 de máxima que se esperan el jueves en la costa y en el interior, al viernes que vamos a tener ya la lluvia, la inestabilidad durante el fin de semana y esa bajada de temperatura, ¿de qué estamos hablando? ¿Valores máximos de cuánto?
Bueno, el viernes podemos tener unos 22 grados en el litoral y el sábado y domingo en torno a los 20, que es lo normal para la época del año. sí que es más significativa la bajada en el interior, ¿no? Porque podemos bajar de esos 26 grados del jueves a 18 e incluso 17 el viernes sábado.
O sea, casi 9 grados menos. Y esa inestabilidad, la lluvia, ¿va a ser lluvia, ya sabes, Jesús, de la buena, de la mala, de la que solamente va a manchar porque van a ser 4 gotas de barro, de la que sí que va a empapar el campo? ¿Cómo va a ser ese periodo de lluvias, esos 3 días que en principio, ¿no? Pero no sé si es viernes, sábado y domingo incluido, o incluso alargamos la semana que viene, el lunes que viene estaríamos también con paraguas. ¿Cómo va a ser ese periodo de lluvias que nos anuncias?
Bueno, pues sí que se puede extender a principios de la semana próxima. Lo que ocurre es que es una borrasca atlántica que se va a ir descolgando un poquito de latitud hacia el sur. Es bastante profunda y dependiendo de su evolución, dónde se sitúe finalmente, pues podemos estar hablando de precipitaciones más intensas o no tanto, ¿no? En principio, por la previsión a día de hoy, parece que afectará con lluvias más intensas a la parte más occidental de Andalucía, ¿no? Llegando frentes prácticamente a barrer toda la región, pero lógicamente cuanto más al este, pues los frentes llegan algo más debilitados. En principio sí son lluvias que pueden ser moderadas, localmente moderadas en la provincia de Málaga y que pueden afectar a pues, amplias zonas, ¿no? En general esos frentes barrerán, ¿no? No lo harán con la misma intensidad por toda la provincia, pero en principio serán lluvias que pueden afectar a toda la provincia si la evolución sigue como ahora mismo se prevé.
Bueno, pues esa es la previsión de cara a viernes, sábado y domingo. Estamos arrancando la semana el lunes, esa es la previsión, y después, bueno, pues puede ir cambiando los modelos y cambiando la información. En todo caso, aquí se la contamos a los oyentes, sin duda. En principio hay que planear para el próximo fin de semana planes de interior, porque, vamos, de interior me refiero dentro, porque fuera ojalá llueva de verdad. Jesús Riesco es el hombre del tiempo de este programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, muchísimas gracias, buena semana.
Muy bien, de nada, igualmente.
A esta hora, 12:42 minutos, nos asomamos a las carreteras. Según nos informan desde la DGT, tenemos tráfico intenso con retenciones en la A7 a la altura de Fuengirola, en sentido Barcelona, por un accidente del que te hemos venido informando esta mañana que se había registrado. Bueno, pues ahí continúan 6 kilómetros de retenciones en la A7 a la altura de Fuengirola en sentido Barcelona, es decir, en sentido Málaga, dirección a Málaga. También tráfico intenso en la A7 a la altura de la travesía de San Pedro de Alcántara, en sentido Cádiz y también en sentido Málaga. Seguro que cuando has ido a comprar huevos has visto que en algunas cajas puedes leer procedentes de gallinas camperas, huevos procedentes de gallinas camperas. Esta modalidad de producción significa que esos animales, que esas gallinas se han criado con acceso a terrenos al aire libre, lo que les permite pues encontrar su propia comida más allá del pienso que le proporciona el ganadero, el productor. Según datos del Ministerio de Agricultura, en el año 2024, el año pasado, existían 9.000 gallinas ponedoras en la provincia de Málaga, gallinas camperas criadas en libertad. Y te doy esta cifra porque desde hoy esta modalidad de cría de gallinas está prohibida también aquí, en la provincia de Málaga. La del autoconsumo también está prohibida a partir de hoy. Esas que puedes tener tú en tu propio huerto, en tu propio casita, ¿verdad? Casita de campo. Hay esas 4 o 5 gallinas también desde hoy, si están criadas de forma pues en libertad, están prohibidas. El motivo es que Andalucía, entre otras comunidades autónomas, ha sido declarada en riesgo por la gripe aviar, un virus que afecta de manera especial a las gallinas camperas.
Sus bebederos, sus comederos están totalmente a libre acceso de las aves silvestres. Pensemos que ahora empieza una migración muy importante desde el norte de Europa, por todo Centro Europa, atravesando los Pirineos hasta llegar al sur de España, Andalucía concretamente, ¿no? Entonces, ese riesgo de contacto de aves silvestres con aves domésticas hay que limitarlo de alguna forma.
Quien nos ha contado esto es el catedrático de Sanidad Animal y secretario del área de formación del Colegio de Veterinarios de Málaga, Rafael Astorga. Nos dice que está prohibido criar gallinas al aire libre y que esa prohibición está suponiendo un problema para unos productores que no tienen más remedio que confinar sus gallinas en recintos cubiertos.
lógicamente van a tener mayor estrés, va a favorecerse el picaje entre ellas, va a haber un descenso de la apuesta importante, por lo tanto son problemas muy, muy, muy graves para este tipo de avicultores.
Pues un problema muy grave para esos productores. Esas gallinas se las van a tener que meter en recintos cubiertos, se van a estresar, se van a atacar entre ellas, van a producir menos, en fin, todo un drama. ¿Se podría evitar esos confinamientos de las gallinas de alguna forma? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Este catedrático explica a COPE que la mejor solución para evitar esos confinamientos recurrentes de las aves criadas en libertad, la mejor solución es la vacunación masiva.
Deben y van a ser provisionales. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que España autorice una vacuna, como se ha hecho en Francia o se ha hecho en Holanda, una vacuna efectiva, que las hay, que hay vacunas recombinantes, hay vacunas de ARN mensajero replicante que están funcionando en otros países y tenemos que plantearnos la vacunación.
Hasta que España decida aplicar una vacuna, la única medida para evitar la propagación de la gripe aviar en explotaciones avícolas es la de confinarlas bajo techo y en un recinto cerrado al que en definitiva no puedan acceder aves silvestres. Algo que ya han hecho productores como Diego, que tiene una explotación de 2.500 gallinas camperas en Coín. Él ya está acostumbrado a este tipo de alertas por gripe aviar, por eso ante la posibilidad de perder todas sus gallinas ya ha acondicionado su explotación.
La única ventaja que yo tengo es que le tengo hecho. Se le dice parque de invierno o digamos le hemos montado unas pajareras, pero yo lo tengo un poquito más modernizado para que las gallinas por lo menos tengan acceso al aire, aunque no entren animales de afuera, pero tienen acceso al zoo y al aire. Lo único que pasa es que no salen a la tierra.
Así que desde hoy Andalucía, entre otras comunidades, ha sido declarada en riesgo por la gripe aviar, un virus que afecta de manera especial a las gallinas camperas, que ese es el motivo por el que se ha prohibido esta modalidad de cría.
Te recuerdo el dato. Según el Ministerio de Agricultura, censo del año pasado, de 2024, aquí en Málaga, en la provincia de Málaga, teníamos 9.000 gallinas ponedoras, es decir, gallinas camperas criadas en libertad. A esta hora, 12:47 minutos, nos pasamos también por la redacción de deportes. El Málaga, que vuelve a perder puntos en el descuento. Buah, Pellicer, madre mía, vuelve a estar bastante discutido su trabajo. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Esto, como dicen los marrococos, es un poco déjà vu, ¿no? Cada vez que llega una jornada de lunes estamos hablando de que el Málaga Club de Fútbol, en un partido que tiene ganado y con los puntos asegurados, pues se le escapan los puntos en el tiempo de añadido. En este fin de semana, incluso para más inri, lo hizo frente a un rival que estaba con 10 jugadores por una expulsión del jugador del Córdoba Albarrán en el minuto 60 de partido. Tuvo el Málaga más de 40 minutos con el tema del añadido, un jugador más para poder haber ganado el partido. Desequilibró la balanza por dos veces, que se puso 1-0 ganando, luego 2-1 con dos golazos de Rafa, pero el Málaga no fue capaz de cerrar el partido, ni siquiera de conservar esa renta en el partido frente al Córdoba, donde el Málaga finalmente empató a 2. Por primera vez, aunque ha estado muchas veces discutido, pero por primera vez en la Rosaleda se escucharon gritos de Pellicer dimisión. Fíjate, Mónica, la respuesta que da el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, cuando le preguntan por estos gritos y si piensa dimitir como entrenador del Málaga Club de Fútbol.
No estamos correspondiendo a lo que la afición se merece, indudablemente a nivel de resultados. Uno no tiene que hacer oídos sordos, uno tiene que tener responsabilidad, autocrítica, pero también es cierto que aquí en España, antes que dimita yo, tiene que dimitir media España, ¿eh?
Y luego eso, el corte.
Ahí tiene razón.
Y bueno, luego el corte sigue: gente que roba, gente que engaña. Yo le doy toda la razón del mundo ahí a Sergio Pellicer, pero sí creo que es un hecho que está ahora mismo en el aire, Mónica, y es lo que se va palpando entre la afición en torno del Málaga.
Que lleva mucho tiempo ya cuestionado, ¿no?
Sí,
va salvando casi sí, por la campana.
Claro, va salvando por la campana, Mónica, porque en casa sí es verdad que en los últimos partidos el Málaga lo estaba haciendo muy bien y estaba sacando los partidos de manera holgada, pero claro, cuando fuera de casa no ganas y en casa, que es tu fortín, tampoco ganas, pues evidentemente tu trabajo está muy en entredicho. Y la sensación que te quiero decir, que está ahora mismo en el entorno, Mónica, es que el Málaga juega este próximo lunes, que es lo peor que le puede pasar a un equipo, que cuando pierde un partido que tenía ganado, que haya tanta distancia entre un partido y otro. El Málaga va a jugar por primera vez esta temporada el lunes, va a jugar frente a la Cultural Leonesa el próximo lunes. La Cultural Leonesa ahora mismo está en puesto de descenso, es ahora mismo antepenúltimo con 14 puntos, claro, 14 puntos, solo un punto por debajo del Málaga Club de Fútbol, con lo cual parece que es una final para Pellicer, que como no gane el Málaga ese partido, sí que podría tener sus horas contadas como entrenador del Málaga. Y a la misma hora, Mónica, en Andorra se estaba perpetrando uno de los peores partidos de la era de Ivón Navarro al frente del Unicaja. Jugaba el Unicaja frente al Andorra de Joan Plaza, un partido a priori asequible para el equipo malagueño, porque el Andorra solo había ganado un partido, iba de paliza en contra. Pues el que se llevó la paliza a Andorra fue Unicaja. Cayó 98-74 por 24 puntos de diferencia en un partido donde el equipo malagueño dio una imagen de impotencia, insisto, pocas veces vista. Es verdad que ha habido muchas derrotas, pero con esa imagen de impotencia desde el principio, muy, muy poquitas. Manresa, Lugo y poquitas más, ¿no?, de Unicaja en este ciclo de los tres últimos años. Le preguntaban a Ivón Navarro por esa derrota y él dice, hombre, que la derrota es importante, pero que lo más importante ahora es ver cómo el equipo reacciona a esa derrota, porque en otras ocasiones el palo le ha servido para espabilar. A ver lo que ocurre a partir de ahora. Responde Ivón Navarro.
Ya hemos vivido experiencias como estas en el pasado y lo importante no es lo que pasa, porque ya pasa de no puedes hacer nada, sino cómo vamos a reaccionar y qué vamos a aprender de esto que nos ha pasado hoy.
Bueno, pues las palabras de Ivón Navarro, las palabras del técnico de Unicaja. En el caso de Unicaja sí lo tiene mejor que el Málaga, en el sentido de que el Málaga tiene que esperar más de una semana para jugar su próximo partido. Unicaja mañana se monta en un avión con destino a Turquía, donde va a jugar el próximo miércoles frente al Mersin. Si gana ya ese partido en BCL, el equipo malagueño estará clasificado ya para la siguiente ronda con dos jornadas de antelación. Y por último te cuento que tenemos campeones mundiales en remo olímpico. Mónica, disciplina que recuerdo que va a ser nada más y nada menos que modalidad olímpica en los Juegos de Los Ángeles en 2028. Tenemos a Pablo Hermoso, que se ha proclamado subcampeón del mundo Beach Sprint, que así se llama el remo de mar, y Marta Paradas, también subcampeona del mundo en categoría sub-19, y Teresa Díaz, que se ha colocado en cuarto lugar en ese campeonato del mundo y está muy cerquita de conseguir también los resultados mínimos para estar en Los Ángeles 2028. Así que por lo menos en remo de mar este fin de semana hemos tenido una alegría, y también en balonmano femenino, porque jugaba el partido de ida de la segunda ronda del EHF European Cup, el conjunto del Costa del Sol Málaga, y vencía 18-36 en Reykjavik al Haukar islandés.
¡Hala! Bueno, Emilio, todo el deporte ampliado a las 3. Gracias.
Ahí estaremos. Hasta luego, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres saber cómo se forma el futuro en Andalucía? COPE Andalucía estará en Novascul Añoreta, en Málaga, un centro referente en alto rendimiento académico y deportivo que apuesta por una educación en valores y que acompaña a cada alumno en su camino. Este miércoles, 12 de noviembre, no te lo pierdas. COPE Andalucía desde Novascul Añoreta.
Vicente Jiménez y Fergán, empresario, filántropo y aventurero, publica su primera novela inspirada en hechos reales, Los secretos de Sophie, el hombre que trajo a España el primer autobús de refugiados ucranianos desde Polonia. Estuvo en el frente ruso en plena guerra, exploró las profundidades de las minas de diamantes en África y fundó un museo fenicio en Málaga. Nos abre ahora su alma, Los secretos de Sophie, un viaje entre el peligro, el amor y la verdad. Disponible en Amazon y librerías. Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, a esta hora, 12:53 minutos desde el Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís, de lo que ahora te voy a hablar a partir de la 1 de la tarde enseguida, ¿eh? Pero desde aquí, desde Torremolinos, te quiero abrir, bueno, las puertas del estudio se la abrimos a Silver Gold Patrimonio. Es una empresa malagueña que nos acompaña ya todas las semanas. Es una empresa que nace en el año 2018 y su objetivo es muy claro, el de democratizar la compra de metales preciosos de inversión, es decir, comprar oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio, informarnos sobre este asunto. En el estudio con Silver Gold está mi compañera Carmen Cermal. Carmen, cuéntanos.
Os cuento, sí, que me acompaña Javier López Milán, que es el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchos bancos centrales están aumentando sus reservas de oro, incluso países emergentes. ¿De esto qué lectura haces? ¿Qué hay detrás?
Pues lo que hay detrás es un claro intento de distanciamiento del dólar, de eliminar el dólar como referencia. Si estás comprando ese metal. Tú lo que estás haciendo es reforzando tu valoración de tu propio activo, tu propio valor como empresa, como país. Uh-huh. Y obviamente lo que está viendo es que de fondo no hay una confianza también en la economía global, no, obviamente toda la que afecta al dólar, ni tampoco la que afecta a todo lo que tiene que ver con el euro. Resulta de que países como Brasil, Rusia, India, China, que son los BRICS, no paran de acumular. ¿Por qué? Dice, mira, yo quiero realmente con algo que no tenga que depender del resto de los emisores de papel. Y esa es la lectura fundamental. Y lo único que también, siempre cuando pregunta si los bancos centrales lo están haciendo, ¿por qué no se traslada eso al público en general?
Claro, esa es la pregunta. La transición energética y la digitalización están disparando la demanda de ciertos metales industriales. ¿Podríamos estar, Javier, ante una nueva era para la plata y otros metales que son menos conocidos como el platino o el paladio?
Totalmente, totalmente. Y el desarrollo de las nuevas industrias, de las nuevas tecnologías, vuelven otra vez a utilizar materiales que hasta ahora se habían desechado, se habían dejado, por ejemplo, como el platino, que como se había activado muchísimo, por ejemplo, el tema eléctrico, que hemos visto que realmente todavía queda mucho y que no es lo que era, sobre todo el tema de los motores, pues están utilizando la nueva tecnología, el tema del paladio, el tema del rodio, el platino está volviendo otra vez a ciertas industrias como la aeroespacial, como la de aviación, incluso la de salud. Y la plata, por supuesto, vuelve otra vez a estar mucho más activa porque habían cogido y se había desplazado lo que hemos dicho en otras ocasiones, la parte de plata que se estaba utilizando para reservas de valor, para acompañar al oro, pues resulta de que al final tiene que volver otra vez a la parte de la industria porque resulta que es la alternativa más barata de momento. Ajá. Independiente de que vaya a subir.
Ajá. Vamos a hablar de España en concreto. ¿Cómo está evolucionando aquí el interés del pequeño ahorrador por los metales? ¿Tú percibes una mayor cultura financiera o todavía de la volatilidad da miedo y la gente no se lanza?
Hay cada día más cultura de conocimiento, cada vez más conocimiento acerca del mercado de los metales preciosos, pero sigue habiendo muchos errores, sobre todo a la hora de considerar la compra de oro, la compra de plata, como si fuera un activo financiero y no tener en cuenta sus diferencias, porque realmente estás comprando un patrimonio con un horizonte temporal normalmente medio-largo plazo. Realmente la gente está cambiando también el perfil, ya no compra como de antaño se compraban las joyas, sino se están derivando a lo que son lingotes o monedas tipo bullion como forma de ahorrar, vamos a decir invertir. Uh-huh. Pero eso es lo que se está notando. Más cultura, pero todavía falta mucha información.
Uh-huh. Es evidente, Javier, el panorama marcado por la incertidumbre económica y geopolítica que nos rodea. Ante esta situación habrá muchos oyentes que se pregunten, ¿el oro sigue siendo un refugio seguro?
Sigue siendo un refugio seguro y además está siendo acompañado también como refugio por parte de la plata.
Y mirando a 2026 ya con la economía global llena de esas incógnitas, como decimos, esas incertidumbres que nos rodean, ¿cuál sería tu pronóstico o tu titular sobre el futuro inmediato de los metales preciosos?
Pues que van a seguir dando mucho juego, van a estar ahí, están para quedarse y obviamente van a dar mucha alegría, también alguno que otro susto porque va a haber correcciones, obviamente estamos viendo.
Las inversiones es así.
Totalmente, pero que le queda todavía, digamos, el tercer ciclo, la cuarta parte. El cuarto ciclo de los metales preciosos todavía no ha hecho más que empezar.
Y a ver, ¿qué nos ofrecéis desde Silver Gold Patrimonio? ¿Cómo podéis ayudarnos a crear no solo un patrimonio, sino un patrimonio con ese apellido de inteligente?
Pues simplemente adaptarlo a las necesidades reales de cada perfil. Es decir, dándote toda la información que realmente requieres para tomar una decisión correcta. Y a partir de ahí, pues, ayudarte con nuestras herramientas para conseguir ese patrimonio inteligente.
Pues Javier, si te parece, la semana que viene seguimos hablando de inversiones en metales preciosos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Javier. Gracias, Carmen.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1. Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detec Pro las localiza. Detec Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detec Pro.
Si eres oyente habitual, sabrás que Credialpes es una empresa que te puede ayudar a llegar a final de mes. Lo hacen, por ejemplo, reunificando todos tus préstamos en una sola cuota, con unas ventajas muy a considerar. Infórmate en su teléfono que te digo cada día, te lo recuerdo cada día, es gratuito, es el 900-234-235, 900-234-235. Hoy te acompaño desde el Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona, Solís, una cita que reúne a miles de profesionales y cientos de expositores, bodegas, marcas gourmet aquí en el Palacio de Congresos de Torremolinos. Enseguida te lo cuento después del boletín de noticias de la una de la tarde. Antes vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Invertir 8 millones de euros en 2 años para rehabilitar iglesias en los pueblos más pequeños de la provincia de Málaga y también en pedanías. Es el plan que va a financiar la Diputación Provincial dirigido a municipios de menos de 20.000 habitantes que tienen un denominador común. Todos tienen dos elementos fundamentales para el municipio y para sus vecinos. Escucha.
Son sus ayuntamientos y sus iglesias, donde alrededor de ellos han ido creciendo, se han construido sus plazas principales y actualmente pues siguen siendo de sus iglesias el elemento principal de dinamización, no solo religiosa, sino cultural, social. Sus fiestas patronales, sus fiestas más importantes, son siempre con motivo de su patrona o su patrón, ¿no? Y su romería, etcétera, etcétera.
Es Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial, que se ha reunido con el obispo de Málaga, José Antonio Satué, porque Diputación y Obispado han firmado un convenio para la puesta en marcha de este plan de inversiones en pequeñas iglesias de pueblos. Para hacerlo realidad, se va a crear una comisión técnica con representantes de ambas entidades para analizar el estado de conservación de las parroquias de los pueblos más pequeños de Málaga y establecer cuáles necesitan una actuación urgente. Según Francisco Salado, han sido los propios alcaldes de estos pequeños pueblos los que le han venido manifestando la necesidad de rehabilitar sus templos.
Siempre los alcaldes me trasladan las dificultades que tienen para mantener, rehabilitar y conservar pues ese patrimonio histórico y monumental que son sus iglesias, sobre todo esos municipios pequeñitos, de entre 1.000 y 2.000 habitantes, que con su presupuesto les es imposible rehabilitar ese icono fundamental de su personalidad monumental.
Como te digo, en total, la Diputación de Málaga va a invertir 8 millones en 2 años para rehabilitar parroquias de pueblos y pedanías. Se van a reservar 3 millones de euros en el presupuesto provincial de 2026 y se invertirá otros 5 millones en el del año 2027. Muy buenas tardes, bienvenidos si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Ya sabes que cada día te acompaño desde las 12:30 y en este tiempo de radio te he hablado del tiempo. Ya has escuchado al director del Centro Meteorológico de Málaga. Esta semana, la semana dividida en dos. La primera parte hasta el jueves, temperaturas muy por encima de lo normal en esta época del año, que estamos a mediados ya de noviembre. Valores, por ejemplo, que alcanzaremos de 25 grados el miércoles, 26 grados de máxima el jueves, tanto en el interior como en los municipios de la costa, por ejemplo, en Torremolinos, donde estamos hoy aquí. Eso hasta el jueves, sin posibilidad, sin lluvia y con temperaturas muy por encima, temperaturas anómalas, decía Jesús Riesco. ¿Qué pasa a partir del jueves? Bueno, pues el miércoles las temperaturas van a bajar, especialmente viernes, sábado, domingo, por ejemplo, en el interior, en Antequera. Si el jueves alcanzarán 26, el viernes estarán en 17 grados, una caída de 9 grados. Pero sobre todo la noticia es que vienen la lluvia, la inestabilidad a partir del viernes, inestabilidad en toda la provincia. Lluvia que será una borrasca atlántica que va a afectar, como te digo, a la provincia de Málaga. Te he hablado del tiempo y te he contado también, según el censo del Ministerio de Agricultura de 2024, en la provincia existen 9.000 gallinas ponedoras en Málaga, gallinas camperas, que están criadas en libertad. Es una modalidad de criar gallinas que está prohibida en Málaga desde hoy, igual que las de autoconsumo, gallinas que podemos tener, por ejemplo, en nuestra propia casita de campo. El motivo es que Andalucía, entre otras regiones, ha sido declarada en riesgo por la gripe aviar, un virus que afecta de manera especial a las gallinas camperas.
Sus bebederos, sus comederos están totalmente a libre acceso de las aves silvestres. Pensemos que ahora empieza una migración muy importante desde el norte de Europa, por todo Centro Europa, atravesando los Pirineos hasta llegar al sur de España, en Andalucía concretamente, ¿no? Entonces, ese riesgo de contacto de aves silvestres con aves domésticas hay que limitarlo de alguna forma.
Quien nos lo cuenta es el catedrático de Salud Animal de la Universidad de Málaga. Y te cuento que esta mañana, sobre las 7:30, un autobús de la EMT ha salido ardiendo en la avenida Nuestra Señora de los Clarines, en la zona de Bailén Miraflores. No ha habido daños personales. Y ahora lo que te cuento es que me encuentro en la feria, en el Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís. Te lo vengo diciendo desde el arranque del programa. Ya son 21 ediciones, 21 encuentros donde profesionales de bodegas, de marcas gourmet, se dan cita. Quien agrupa a todos esos profesionales es Juan Carlos Narbona, director general de Narbona Solís. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un año más y ya son 21.
Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Ya, como comentábamos antes con Margarita, nuestra alcaldesa de Torremolinos, que nunca habíamos repetido en el mismo sitio, porque siempre lo hemos hecho en diferentes provincias, en Sevilla, en Córdoba, Málaga, Antequera, y el año pasado lo hicimos aquí, y la verdad que nos trataron tan bien que decidimos de repetir este año. Y ya este año es el 21º.
Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Además del día tan maravilloso que tenemos hoy, claro, es que es muy cómodo el Palacio de Congresos, ¿no?
Pues sin duda, yo creo que para las personas que decidan que la celebración de una feria, de un congreso, como ha hecho Juan Carlos, que estamos profundamente agradecidos de que un evento tan importante vuelva a repetir por segundo año en Torremolinos, creo que la ubicación del Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos y, bueno, pues también la arquitectura hace que sea un edificio muy versátil. Y bueno, pues ya me dirás, si es que estamos al lado de la Hiperronda, se ve la Sierra de Torremolinos y fíjate el día, ¿eh? Es que ni elegido.
Ni elegido. Juan Carlos, vamos a hablar de... Aquí hay tantos expositores, a mí todavía no me ha dado tiempo a verlos todos, ni a probarlos todos. Cuando hablamos del Salón del Vino y la Gastronomía de 2025, ¿traemos novedades? ¿Se puede seguir innovando en este mundo?
Yo digo que después de hablar mucho sobre esto, todos los años tenemos alguna novedad. ¿Por qué? Porque yo digo que hoy en día salir a comer a un restaurante es una experiencia única. Y nosotros, pues, dentro de esos vinos, dentro de esa alimentación gourmet, esos productos novedosos, esa coctelería, hay muchísimos productos que año tras año seguimos creando algo diferente, seguimos presentando algo diferente. Llega el momento que tenemos muchos clientes que yo, para mí, me da mucha alegría, como me dice un cliente ahora, te veo de año en año, digo, a mí me encantaría verte todos los días, está todos los días en tu bar, porque tiene un bar fantástico, una taberna donde la cual se come súper bien, digo, pero como son tantos, no me da tiempo, ¿no? Pero llega el momento que muchos clientes ya nos preguntan, cuando nos acercamos, mayo, junio, ¿dónde será este año el Salón del Vino? ¿Qué quiero coger el hotel? ¿Qué quiero organizar? ¿Qué me quiero coger unos días de vacaciones para irme al Salón del Vino? Para ello también es un punto de encuentro entre el proveedor, el bodeguero, ese fabricante de esas conservas, el cual va a presentar algún producto nuevo, que llega el momento de que lo encuentre en el salón. Entonces es algo muy, muy, muy bonito.
Claro, porque al final poner rostro a la persona con la que te pasas el día, a lo mejor hablando, oye, mándame más vinos de este, pero ponerle cara a un encuentro. Y Margarita, lo que decía Juan Carlos, dime qué fecha y ya me organizo, me quedo unos días. O sea, que al final esto es un fantástico para Torremolinos, ¿no? Una simbiosis perfecta del salón.
Pues sí, porque, bueno, nuestros hoteles afortunadamente están todo el año abiertos. Y para ellos también es muy importante los eventos que se celebran aquí, pero si te fijas, Torremolinos, la rueda que hace girar es el turismo, ya sea un turismo de congresos, ya sea de sol y playa, ya sea el turismo deportivo, y muchísima gente, ¿no?, que se acerca aquí, que se acerca en taxi, que luego va a un restaurante, cena. Sin duda, el turismo congresual es... Y el tener además un espacio como este es muy importante. Incluso ha hecho que la mayoría de los hoteles de Torremolinos tengan también salas para celebrar congresos. Es un un turista que suele venir fuera de la temporada más alta. No podemos hablar de ya de temporada alta y baja, pero sí es un turista que suele venir, un visitante que suele venir en las épocas de menos ocupación, pensando que en Torremolinos nunca estamos por debajo de un 70% largos, que este verano hemos vuelto a incrementar el número de visitantes, el número de pernoctaciones, que nos parece prácticamente imposible, ¿no?, estando a la cabeza de Andalucía durante la mayoría de los meses del año, pero no sé cómo, pero han vuelto a venir más turistas este año. Y bueno, eso es para Torremolinos, es riqueza, es empleo y es una forma de vivir y también una forma en la que la ciudad se comporta, ¿no? Yo digo que Torremolinos siempre es una ciudad que abre los brazos y acoge. Y eso es lo que también hemos hecho con Narbona Solín.
Gracias, muchas gracias.
Decía la alcaldesa de Torremolinos la importancia del turismo. Es que al final el turista... que todos somos turistas, queremos la experiencia, queremos comer bien, queremos disfrutar, queremos beber bien y poder conducir después. ¿Una de las novedades de esta feria es el vino sin alcohol?
A ver, tenemos un vino sin alcohol, que ahora últimamente se está hablando mucho de esa... Yo no quería al principio, yo era de los que decía, te tomo una ginebra, de esa ginebra cero, de ese whisky cero, pues presentamos un vino que tuvo una fermentación alcohólica y después fue desalcoholizado. Lo presentan en bodega aragonesa, que se llama Coto de Haya 00. Es un vino que, si no eres muy entendido, te lo dan y puedes creer que tiene alcohol, pero tiene cero alcohol. Cada día yo digo que hay más novedades y, sobre todo, estaba repasando este fin de semana algunos de los productos de coctelería que yo, para mí, decía, digo, pero es que esto es imposible. ¿Dónde llegamos con este producto? Una tintura sabor a mora, una cosa que tú ya te sales de lo normal, ¿no? Entonces, yo creo que seguimos teniendo este 21º salón, en el cual nos encontramos bodegas que para nosotros son bodegas de ya casi familia, diríamos, ¿no? Como además tengo la suerte de ver aquí a mi amiga Cristel de Hacienda Monasterio, la cual es una bodega de que para mí es una alegría que llevamos tantísimos años trabajando juntos, que seguimos creyendo en el proyecto de Hacienda Monasterio, en el cual... que crees en el enólogo, crees en su directora comercial, crees en los propietarios y cosas que han estado más de 20 años junto con nosotros. Entonces son cosas que tú dices, bueno, tiene todas esas novedades, pero además tengo estas marcas hiper mega conocidas, pero que llevamos trabajando muchísimos años.
Porque en el catálogo de Narbona Solís, si yo me voy ahora a internet y veo vuestro catálogo, ¿hay cuántas referencias puedo encontrar? Porque asociamos Narbona Solís al vino, pero bueno, de gastronomía gourmet, ahí te vuelves loco. Y pensando mucho en la Navidad, es que te vuelves loco. ¿Cuántas referencias
muchísimos
tenéis?
Muchísimos productos. El año pasado tuvimos la suerte de presentar aquí un producto que lo presentamos de última hora, que era una cosa en la cual yo no creía. Y mi gente me hablaban de los panetones, el típico panetón italiano, que tal. Y bueno, mira, déjate de que tantísimos productos que tenemos, esto es un lío, un producto para Navidad. Y cuando terminamos las Navidades, me dicen, mira, habíamos facturado no sé cuántos miles de euros en panetones. Entonces, llega el momento que dices tú, cada día tienes más productos nuevos porque te lo demanda el mercado. Y el mercado va cambiando, como yo siempre digo, yo cuando me pongo a hablar de productos, ahora la gente te habla de los torreznos. Y tú me dices a mí hace 10 años que venderíamos no sé cuántos miles de euros en torreznos, estamos locos, venderemos jamón, venderemos anchoas, venderemos queso. Pero llega el momento que a lo mejor vamos a facturar 300.000 euros en torreznos. Y si tú, ¿cuántos platos de torreznos sale con 300.000 euros? Pero son productos novedosos que llegan a la hostelería y de la hostelería después pasa a lo mejor al retail, a esos grandes almacenes y se ponen de moda. Productos como el atún de Valfegó, que lo tenemos aquí cerca, que nuestra amiga Isabel, su directora comercial, igualmente, tuvimos la suerte de el otro día hacer una presentación para los comerciales y cuando veíamos el producto, cuando veíamos toda esa preparación del producto, tú dices, es que eso, son cosas únicas. Entonces, yo creo que el catálogo, cada día queremos equilibrarlo más, porque tampoco todo vale, tampoco todo vale, pero sí equilibrarlo más para que tengamos un catálogo que pueda venir muy bien para la hostelería.
Estoy aquí en narbonaonline.com y veo desde vinos, destilados, alimentos, accesorios, o sea, que es lo que decíamos, una locura lo que hay. De cara a la Navidad, no sé, en el Ayuntamiento de Torremolinos se regala a los funcionarios cesta, ¿no? Es una locura, ¿no? No. Son muchos.
No, pero hubo mucho tiempo que se hizo, pero no fue una buena experiencia.
Pero bueno, para la familia, Margarita, para Valdesa, la familia, por regalos, supuesto. Aquí hay de todo.
Para la familia, por supuesto, bueno, y para los amigos, que también es una época del año en la que hay que corresponder la amistad.
Bueno, pues amistad la que tenemos con esta casa y esta feria, Salón del Vino y Gastronomía de Narbona Solís, un año más aquí en Torremolinos. Creo que esta relación Torremolinos-Narbona Solís con esta importante cita de profesionales se está consolidando. Veremos a ver el año que viene si volvemos aquí o no. Ahí lo dejo, no quiero comprometer nada.
Mónica, yo no voy a dejar espacio ninguno a la duda. Hay que afirmar, no preguntar.
Pues nada, confirmado que el año que viene nos encontramos aquí.
Pues nada, Mónica, muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora vamos a seguir conociendo solamente parte de todas esas referencias que encontramos en el catálogo de Narbona Solís y nos encontramos en la feria. Gracias, Juan Carlos.
Gracias.
Alcaldesa, Margarita del Cid, gracias por abrirnos las puertas de este espacio. Gracias.
Gracias, Mónica. Gracias por venir.
1:22 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Con Cuántica la tranquilidad se instala en tu casa. Placas solares con batería por menos de 2.000 euros, gracias a las subvenciones únicas en Andalucía. Y además, un año entero con tu factura de la luz a 0 euros. Más ahorro, más energía limpia y sobre todo, la tranquilidad de no preocuparte por tu factura de la luz. Entra en cuanticarenovables.com.
Antología de la Zarzuela con los éxitos más populares de los años 20. El Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla celebra el centenario de la profesión con esta edición benéfica de Zarzuela para colaborar con la educación en sectores menos favorecidos mediante la Asociación DOSTA. 19 de noviembre a las 19 horas en la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja. Antología de la Zarzuela con el Teatro Lírico Andaluz.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La sensación térmica aquí en Torremolinos es de 24 grados y dentro del Salón del Vino y la Gastronomía mucho más, porque esto está lleno de profesionales, cientos de expositores, profesionales de bodegas, de marcas gourmet, de la alimentación, en fin. Y destacaba Juan Carlos Narbona, el director general de Narbona Solís, hablaba de, entre otras cosas, una de sus referencias en la página web de Narbona, que es Hacienda Monasterio. Quiero saludar a Cristel Morán, que es directora comercial de Hacienda Monasterio de la Ribera del Duero. Cristel, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Si hay alguien, algún oyente que no conozca esta bodega, que no le suene Hacienda Monasterio, ¿qué es? ¿Quiénes sois? ¿Qué producís?
Bueno, pues Hacienda Monasterio es una finca que se ubica en un municipio que se llama Pesquera de Duero, en la zona de Valladolid, y es la primera bodega que pone en marcha Peter Sisek. Peter Sisek es un elaborador danés, ahora mismo muy mediático, pero al final en los 80 pues era pues una persona desconocida que se vino a la Ribera del Duero pues para poner en marcha una bodega con unos principios muy claros de hacer vinos de calidad, de terroir, ¿no? Él venía de Burdeos y lo que quería hacer, justo en el inicio del boom de la denominación de origen Ribera del Duero en la zona de Valladolid, donde había muy poquitas bodegas y donde realmente estaban Alejandro Fernández y Vega Sicilia, otras más, pero realmente era aún muy desconocida a nivel mundial, pues decidió dar el paso y poner en marcha esta bodega. Hacienda Monasterio ya lleva más de 35 años con una idea muy clara de hacer vinos de calidad y de trasladar lo que es la Ribera del Duero en la zona de Valladolid. Digo Valladolid porque la Ribera del Duero es muy, muy amplia, son 100 kilómetros de extensión y hay mucha diferencia entre un vino elaborado en Burgos de otro elaborado en Valladolid, donde Valladolid es la zona más cálida de la Ribera del Duero. Y lo digo porque nosotros en la finca trabajamos de forma muy purista. Peter es una persona muy purista y la finca son 180 hectáreas, es una colina de orientación sur, pero en viñedos tenemos 98 hectáreas y en secano. Lo digo porque es muy importante. Hay muchas bodegas que utilizan el riego por goteo. Es entendible porque últimamente cada vez nos bebe menos y nosotros, pues en las añadas muy secas, sufrimos enormemente. Por lo tanto, se nota, es decir, que hay un trabajo muy, muy honesto de viticultura.
O sea, cuando dices, Cristel, que somos muy puristas en Hacienda Monasterio, ¿significa que si no llueve, pues ese año no ha llovido? Sí, y punto, ya veremos cómo sale el vino. Sí, ¿o qué hacemos?
La falta de lluvia es fundamental. La lluvia es sinónimo de acidez en el vino. Y nosotros, digamos que Peter al final de los 80 ya venía con esa idea de trasladar esa finca en un vino, interpretar esa finca en un vino. La lluvia es necesaria. Últimamente pues tenemos inviernos muy secos y veranos con muchísimas olas de calor. Eso significa que pues la viña va a sufrir muchísimo más, habrá más concentración en los vinos. Pero bueno, en Hacienda Monasterio lo contrastamos con una aportación de Cabernet Sauvignon, que es lo que aporta más acidez y más frescura en los vinos. El no regar es el no entorpecer, el no... es decir, tienes un clima, que es un clima continental, hay añadas donde llueve menos, hay añadas perfectas como el 24, el 25, y eso se tiene que ver en el vino. Tiene que, digamos, que son vinos artesanos y se tiene que notar.
¿Con qué venís aquí a Narbona Solís, a este salón del vino que habéis traído?
Pues venimos con todas las añadas que están actualmente en el mercado y principalmente consideramos este encuentro como un encuentro de acompañamiento a la labor que hace nuestro distribuidor. Realmente llevamos un largo recorrido, como decía Juan Carlos, y estar aquí con ellos es un poco agradecer ese trabajo que hacen durante todo el año y traemos añadas, las añadas que están en el mercado y las contamos a los clientes que vienen a visitarnos a la mesa.
De todas esas añadas, ¿cuál es la favorita tuya? Para cuando ahora sí terminemos, Javier, pues, Campos y yo el programa, poder ir a conocer esa añada que más te gusta.
Sí, pues ahora mismo tenemos el 2020, la añada 2020 en el reserva, y la verdad es que fue una añada complicada por el tema
pandemia,
de COVID.
En pandemia,
exacto.
Estábamos.
Pero una añada perfecta. Tuvimos una pluviometría perfecta que nos dio unas reservas hídricas absolutamente fabulosas y son vinos muy finos, muy frescos. Por lo tanto, ahora mismo tenemos el reserva de Hacienda Monasterio 2020 y luego el Hacienda Monasterio Cosecha 22, que es interesante también porque la añada es muy complicada. Fue una añada realmente muy sufrida. Por lo tanto, está bien también probarlos.
¿El precio de una botella de vino va por añada? Oye, este año es una calidad excelente, hay que subirlo. Este año nos ha salido un poquito más raro, pues venga, vamos a venderlo un poquito más barato. ¿O no? ¿O el vino, la botella de Hacienda Monasterio, sea como sea, se paga lo mismo?
Sí, ahora mismo estamos pasando un momento un poquito complicado. Por lo tanto, los vinos se van a mantener a nivel de precio. Tenemos tres vinos en Hacienda Monasterio. Uno que es el emblemático, Hacienda Monasterio Cosecha. Cuando digo cosecha, hay muchas personas que piensan que cosecha significa vino joven, pero no, cosecha significa que la bodega califica la añada, no el tiempo de barrica. Y esa Hacienda Monasterio tiene 18 meses de barrica como mínimo, y ese es el emblema de la finca, de la bodega. Por lo tanto, yo me lío, ¿eh?
No, me parece súper interesante. Estamos aquí tomando nota, además, para regalos de Navidad y estas cosas.
Y los precios están acordes al tiempo de elaboración. Son vinos con largas crianzas, con un año y medio más o menos de tiempo de trabajo y tienen un precio que yo creo que es ajustado a la calidad del vino. Y no hay intención de subirlos, no porque la añada sea mejor o peor, sino que mantenemos un poco la línea de precios, que ya son precios elevados, pero...
Dímelo porque dirá los oyentes, que voy conduciendo, no puedo mirar a ver cuánto me vale un Hacienda Monasterio Cosecha.
pues en la Hacienda Monasterio Cosecha, añada 2022, puede estar más o menos entre 39 y 40 euros en una tienda.
Vale.
Ese es el más democrático de la gama de vinos que elaboramos.
El más democrático, o sea, el más económico, el que, sí. El que más gente puede acceder. Por cierto, Cristel, no me resisto a preguntarte, desde aquí, desde Málaga, ¿tú notas que a los malagueños les gusta vuestros vinos? Sí. ¿Somos muy consumidores vuestros?
Sí, sí, Málaga es el segundo mejor mercado de España y la verdad es que da gusto. Digamos que antes era Madrid, Barcelona, Málaga y ahora mismo es Madrid, Málaga y luego Barcelona, por lo tanto ya es sinónimo de que Málaga está a un nivel extraordinario de consumo de vinos.
Bueno, pues este es un ejemplo de una de las referencias que puedes encontrar no solamente en este salón, porque este salón es para profesionales, pero sí en la página web de Narbona Solís, entre las miles de referencias que hay de vinos y de gastronomía gourmet, encuentras Hacienda Monasterio. Cristel Morán, directora comercial de esta maravillosa bodega, muchísimas gracias por
estar
con nosotros.
Gracias a ti, Mónica.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy te estamos contando la historia de Deli, una enfermera malagueña que lleva 21 años trabajando en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Por su profesión, sabe de primera mano cómo se ha ido deteriorando la sanidad pública.
Cuando escuchas a pacientes esperando una prueba diagnóstica o una consulta con el especialista simplemente, la verdad es que la espera es tremendamente larga ahora mismo, ¿eh? Yo no recuerdo que haya sido tan extenso ese periodo de tiempo de aquí hace unos años atrás, ¿eh? No lo recuerdo realmente, ¿eh?
Es lo que nos cuenta esta enfermera de la planta de medicina interna del Hospital Costa del Sol de Marbella sobre cómo ese deterioro está afectando al paciente. Aunque ella tiene la suerte de haber gozado de estabilidad laboral desde sus inicios, esa suerte, asegura, no la comparten ahora los compañeros recién llegados.
Sí que hay compañeras ahora que estamos conociendo de nueva incorporación que sí que están con contratos muy cortos, contratos muy precarios.
Esos contratos breves obligan, en ese caso, al personal de enfermería a rotar continuamente, a cambiar de centro sanitario, de área, y eso hace muy difícil que puedan especializarse, perjudicando además a compañeros como ella, como Deli, que no cuentan con un equipo estable.
No da tiempo suficiente a que tú cojas la suficiente destreza o simplemente pues la experiencia necesaria, porque aunque tú seas una enfermera, digamos, con tu grado, pero cada planta o cada servicio tiene unas peculiaridades diferentes. Entonces hace falta una cierta estabilidad para que tú te formes también ahí. Y claro, cuando te están desplazando de un lado a otro del hospital, pues la verdad es que aparte del desastre en cuanto a organización personal y ya familiar, tú te encuentras también pues con una escasez de recursos a la hora de tú desenvolverte, ¿no?
La historia de Deli es una de tantas que te podríamos contar, de profesionales sanitarios que trabajan en una provincia, aquí en Málaga, en la que se ha celebrado la manifestación en defensa de la sanidad pública más numerosa de toda Andalucía.
La valoración, lógicamente, es muy positiva, entre comillas, ¿no? Porque que la afluencia fuese masiva, pues dice mucho, ¿no?, del malestar de la población en Málaga con respecto a la atención sanitaria.
Es Alberto Mateos de Luna, uno de los portavoces de la plataforma Marea Blanca. Él no es sanitario, él es usuario de la sanidad pública y ha sido una de las 20.000 personas que, según datos de la Policía Nacional, acudieron ayer domingo a la manifestación por el centro de Málaga en protesta por su deterioro, por el deterioro de la sanidad pública, que, según los convocantes, atribuyen a la gestión del gobierno andaluz. Esta manifestación, organizada por la plataforma Mareas Blancas y con el apoyo de sindicatos como Comisiones Obreras y UGT, empezó a gestarse en el mes de septiembre, aunque la gota que ha colmado el vaso, dicen, ha sido la crisis de los cribados del cáncer de mama. 1:35 p.m.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo.
Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Jungle Family, ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Que The Singular Kitchen sea el gran especialista en muebles de cocina, ya lo sabías. Que en The Singular Kitchen la encimera siempre es de regalo, ya lo sabías. Que la colección TSK Armarios y Vestidores y TSK Baños es una maravilla, ya lo sabes. Armarios, vestidores y muebles de baño también en The Singular Kitchen. En Málaga, en calle Hilera 9.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mira cómo va.
Estamos haciendo el programa desde el Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís en el Palacio de Congresos de Torremolinos, con un día maravilloso, una sensación térmica de 24 grados y el cielo completamente despejado. Y aquí, en este ambiente, estamos conociendo distintas referencias que vamos a encontrar, que encontramos en el catálogo de Narbona Solís. Entre ellos, te quiero llevar, después del vino, es que una comida buena con vino, pero es que la comida, el almuerzo, la cena, hay que cerrarla con un pequeño trocito dulce. Quiero saludar a María de los Ángeles Mesa y a Rocío Mesa, dos hermanas, están detrás de Pepe Mesa, repostería tradicional. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Detrás de repostería tradicional, Pepe Mesa, con dos hermanas, aquí hay una historia familiar, seguro, preciosa. ¿Me la resumís, aunque sea?
La tercera generación. Somos la tercera generación. Mi abuelo fue quien inventó la tarta imperial, es una tarta patentada. Y luego mi padre formó el negocio y ahora pues mi padre ya está jubilado y ahora lo seguimos nosotros.
¿Pero el abuelo tuvo la visión de patentar la tarta y todo?
No, eso fue mi padre.
Ah.
Eso fue mi padre. Él la hacía porque él era un buen cocinero en la provincia de Cádiz y inventó esta tarta. Y luego cuando ya se jubiló, con mi padre, pues tuvieron la idea de montar el negocio y a dedicarse en pleno a esta empresa.
Oye, María Ángeles, obrador artesano en el puerto de Santa María, ahí en Cádiz, y me hablas de la tarta imperial. Uh-huh. Por supuesto, la receta no la voy a pedir porque eso son cosas secretas de familia y ya sé que no me la vais a dar. Pero, ¿a qué sabe la tarta imperial? Rocío, ¿a qué sabe la tarta imperial? ¿Tú sigues comiendo tarta imperial o sí, ya estás aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se sigue comiendo?
Sigue cayendo.
Sí. ¿Y a qué sabe?
La tarta imperial pues está hecha a base de almendra y mantequilla y con sus toques de licor.
Qué rico.
Licor, un licor típico en el puerto, el cacao pico.
¿Se hace artesanalmente todas?
Totalmente, ¿todas? Mano todas. En mano, una a una.
¿Cómo es de tamaño?
Es tamaño folio.
Más o menos.
Es tamaño folio, como dos dedos de grosor, y es una tarta congelada, es del congelador directamente al plato. Y todo lo que lleva la tarta lo hacemos nosotros. Lleva una galleta de almendra y el piñonate que lleva encima también lo hacemos nosotros.
Sí, estoy salivando. O sea, que se come fría.
Congelada.
Es una tarta que al estar hecha a base de mantequilla no nunca congela, porque la grasa no deja que congele. Y está riquísima. Hay que presentarla fría del congelador al plato, lo que dice mi hermana.
¿Cuántas podéis producir, pues no sé, si al día, al mes o al año? ¿Cuántas tartas
imperial? Como poder se pueden producir más, eso es lo que queremos. Pero más o menos unas 50 tartas al día, más o menos.
¿Y se venden todas?
Sí, sí. Gracias a Dios, sí.
Bueno. Si algún oyente quisiera comprar una tarta imperial a través de Narbona Solís, lo puede hacer
perfectamente. Claro.
Y te llega a casa congelada, tú la guardas y ya la sacas cuando quieres.
Sí.
Un año de caducidad, ¿eh? La sacas cuando quieres, ¿no? Tú sacas tu trocito que te vayas a comer y el que te sobra al congelador.
Siempre en el congelador. Sí.
Qué bueno.
Sí.
Me hablabais también del tocino de cielo.
Tocino de cielo, aparte nosotros lo seguimos haciendo como antiguamente, con los baños María, con las mantas encima. No tenemos ninguna...
No usamos el horno.
No tenemos máquina. Nosotros tenemos un horno para hacer la galleta de la tarta y una batidora para montar la crema de la tarta. Se acabó.
Se usa, se cuaja al baño María. No usamos otra cosa.
Claro, decía Rocío, queremos producir más, pero si lo hacéis de una forma tan, tan, tan artesanal...
No, es que no, no es por eso. No, si poder podemos, lo que podemos, necesitamos podemos. Más clientes, ¿no? Ah. Más venta, que se abra... Claro, se abre el campo de venta.
Nosotros que nos pasa como los vinos. Ahora tenemos una época que donde más se nota es en el postre y en el vino. Cuando la cosa está más cortita, el postre y el vino son los que se bajan un poco.
Date cuenta que somos los últimos de la comida.
Claro.
Ahí si hay que privarse de algo, pues se priva.
Pero luego claro, también, en referente a lo que te comento, de que abrir un poquito más también es lo que nos acorta un poquito las alas, es la distribución. La distribución a nosotros nos corta mucho porque hay muy malas distribuciones. Los productos llegan estropeados, no tienen cuidado y no es un producto, sobre todo el tocino, la tarta es congelada y sufre menos. Pero el tocino de cielo... Es como si transportaras a un bebé.
Claro.
Tienes que cuidarlo.
Entonces ahora con Narbona tenemos la oportunidad de que ellos llegan a muchos sitios que nosotros personalmente no llegamos. Claro. Entonces con ellos pues súper bien porque ellos vienen o nosotros les llevamos los pedidos y ellos como tienen casi todas las provincias van repartiendo y bueno.
Son expertos en la distribución.
Llevamos muy poquito tiempo, pero yo creo que vamos progresando adecuadamente.
Hablábamos antes fuera de micro. Hay un vino sin alcohol que se está presentando en esta edición. Ya veremos pues si nos vamos acostumbrando algún día, pues el día que nos toca conducir, pues habrá que beber ese vino y tal. Lo hablábamos en el tema del postre, ¿no? Del azúcar, que hacemos una guerra al azúcar.
Sí.
Que el azúcar pues no es bueno, las harinas, las harinas refinadas... ¿Qué hacemos cuando hablamos de una cosa tan artesanal, una tarta imperial tan artesanal? Estamos hablando de almendras, estamos hablando de una calidad que no es un bollo industrial.
No. Ya, por ejemplo, nosotros en un principio teníamos una traza de gluten y eso sí conseguimos quitarlo. Pero el azúcar creo que va a ser un poco complicado quitársela a la tarta imperial porque ya perdería todo su encanto, no tiene nada que ver. Y el tocino es imposible porque... El tocino de cielo es agua con azúcar y huevo.
Y yema.
Y yema, ya está. No es otra cosa.
No es otra cosa.
No es otra cosa y no está nada mal.
No está nada mal.
El tocino de cielo y la tarta imperial de este obrador artesano del puerto de Santa María, Pepe Mesa, es la tercera generación que está pues envuelta en este producto tan delicado y tan fantástico.
Sí.
Que encontramos en el puerto de Santa María, si vamos a pasar un fin de semana, los de aquí de Málaga, y que encontramos también en la distribuidora de Narbona Solís, entre esos miles de referencias de productos gourmet que podemos encontrar en la página web de cara a la Navidad, por ejemplo, mira qué detalle ir a ver a la familia y llevar
totalmente,
una tarta imperial.
Totalmente, para la cena de ahora y para las fiestas que vienen, está súper bien. Aparte que tenemos otros postres también. Tenemos los típicos postres caseros de toda la vida. Tenemos arroz con leche, natilla, flan, mousse de chocolate, mousse de higo, pudding. Tenemos una variedad de 12 postres más. Lo que pasa es que lo más importante y con lo que ellos están ahora mismo por delante es el tocino de cielo y la tarta imperial de chocolate.
¡Buah! Sí. Bueno, y a pesar de eso, tanto María Ángeles como Rocío están con un tipo estupendo, que ya me lo explicarán después. María Ángeles, Rocío, muchísimas gracias por estar unos minutos con nosotros.
Encantada.
Gracias.
Buen día.
Dices que la vida te ha tratado mal y te quejas por todo en vez de respirar, mirar al cielo y sentir la libertad de poder volar sin alas, de soñar una vez más, está dentro de ti el querer cambiar.
Lo decía Juan Carlos Narbona hace un ratito cuando hablábamos con él, el director general de Narbona Solís. Estamos ante un referente mundial del atún. Es Balfegó, ese atún, qué rico. Quiero saludar a Isabel Balfegó, perdón. Ah, no, no es así.
Peribáñez.
Ah, vale, pues, pues mira, pues me la han puesto mal en la escaleta. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres la directora comercial de esta firma de atún rojo, que sois líderes.
Somos líderes del atún rojo a nivel mundial. Ajá. Estamos en 45 países y soy la responsable de ventas para aquí, para España.
Cuéntame qué tiene ese producto tan maravilloso.
Bueno, es un producto de mucha calidad. Nosotros capturamos los atunes en la zona de Baleares y los llevamos a nuestras piscinas, que están en la Mella de Mar, y los alimentamos durante todo el año a base de sardina, jurel, caballa, que es lo que ellos comerían, es pescado azul, que es lo que ellos comerían en libertad, y conforme vamos teniendo los pedidos, los vamos sacrificando y están en su punto óptimo de grasa. Entonces conseguimos alimentarlos, que recuperen la grasa que el atún tiene que tener, porque tiene que tener un poquito de grasa infiltrada para que esté rico. Y en ese momento es cuando nosotros sacrificamos los atunes para el consumo.
Oye, Isabel, y son lo hacéis como, bueno, el atún de Almadraba aquí en Cádiz, ¿no? Que vemos la pieza gigante, cómo lo descuartizan, aprovechan todo del atún, se aprovecha todo. Así es, pero un poco organizado, ¿no?
Entiendo. Es organizado y nosotros no usamos la técnica del almadrama, sino hacemos una técnica que es más japonesa. Nosotros nos hemos inspirado siempre mucho en el mundo asiático, ya que son los líderes en el atún, y usamos el método del Ikejime.
¿Y ese método cuál es?
Ese método es...
¿No le hablaréis al atún para que se duerma tranquilamente?
No. Nosotros tenemos unos buzos especializados, que son los que sacrifican el atún bajo el agua para que no sufra y el atún no saque yaque, que es el ácido láctico que tienen y puede traspasar al músculo y ya no sería de tanta calidad. Nosotros intentamos que la muerte del atún sea instantánea para que no sufra. Y una vez allí lo evisceramos en el barco para que vaya todo súper rápido y tener las mejores condiciones.
Oye, Isabel, ¿y cuántos atunes podéis al año sacrificar?
Un montón. Los lunes, por ejemplo, que es el día que más
llegan los pedidos,
que más atún se llegan los pedidos, porque nosotros al exportar a 45 países, los lunes es el día que principalmente hacemos la exportación, pues se sacrifican más de 100, 150 atunes.
¡Qué locura! ¿Qué me estás diciendo? Sí. O sea, un lunes 100, 150 atunes. Y además de esa forma, o sea, el buzo abajo en el agua... ¡Qué bueno!
Sí, es otra manera.
¿Cómo lo encontramos este atún, esta referencia en Narbona Solís? O sea, yo como usuaria, ¿cómo lo puedo encontrar en la página web y cómo me lo puedo llevar? Pues mira, lo vendemos en forma de lomitos o en forma de no sé...
Nosotros estamos más enfocados a hostelería, porque al final es un producto...
Muy delicado.
Delicado y que hay que saber trabajarlo muy bien. Y hay diferentes formatos, porque está el lomo, el ventrescas, hay formatos de 3, 5 kilos, 7, 25, el lomo entero. Claro, el atún es un animal y al final hay de todos tamaños.
Qué bueno. Aquí en Málaga los encontramos en restaurantes.
Sí.
¿Sí?
Sí.
A lo mejor más tipo de corte japo, de cocina
japo y comida mediterránea, porque luego nosotros, o sea, el japonés es quien más consume, porque consume mucho atún y ventresca, pero luego hay otras partes del atún que son muy interesantes, como podría ser la parpatana, el morrillo, que sirve más para hacerlo guisado porque suelta la melosidad, la grasa se convierte en una especie más de gelatina, es mucho más meloso, y esto también nos sirve muy bien para la cocina mediterránea y cocina fusión.
¿Se come todo del atún rojo?
Prácticamente todo. Nosotros tenemos
algo que no se coma o que no se utilice para hacer una sopa o todo.
Ostras, se puede todo.
Todo, como el cerdo.
Como el cerdo. De hecho, lo llaman el cerdo del mar.
Qué bueno. Sí. Pues sois líderes y estáis aquí en nuestro país, en España. Desde aquí exportáis a 45 países.
Sí, a más de 40 países. Sí,
más de 40 países. Sí. Qué locura. Pues sí, Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros unos minutitos. Enhorabuena por ese trabajo. Y nada, los lunes pues a seguir recibiendo pedidos y el que sea buzo a bajar a darle la puntilla al atún.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Gracias. Estamos hablando del atún rojo líder en trazabilidad, en fin, con capturas durante todo el año. Estamos hablando de Valfegó. Gracias, Isabel.
Y yo te abrazo y siento y respiro. casa. Te beso muy despacio las mejillas.
En la recta final de este programa especial desde el Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís, desde el Palacio de Congresos de Torremolinos, en esta recta final quiero saludar a Rafael Millán, es director técnico de vinos de Narbona Solís. Rafael, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Rafael, ¿qué momento está viviendo el vino en Andalucía?
Bueno, pues yo creo que está atravesando una etapa muy interesante con proyectos nuevos, nuevas generaciones que se van incorporando al mundo de la enología y bueno, están apostando muy fuerte por la identidad, por el territorio y poniendo en valor todos los vinos de Andalucía.
Rafael, Narbona es un referente en la distribución, de hecho, en la distribución de productos gourmet y también del vino. ¿Cómo ha cambiado esa distribución en los últimos años? ¿Cómo lo notáis los profesionales?
Bueno, pues ha cambiado en el sentido de que nos exige cada día más profesionalización, más formación, más conocimiento, porque nos enfrentamos a un cliente cada día más preparado. Así que la verdad que es un reto también para nosotros y bueno, y alcanzando como es Narbona Solís, casi todo el territorio andaluz.
¿El andaluz qué vino suele consumir? Esto es muy complicado, porque somos 8 millones de andaluces, pero por tu experiencia como director técnico de vinos de Narbona Solís, a ti tú dirías, los andaluces somos de esto.
Bueno, los andaluces, si hay una característica que tengamos, es que somos muy variados. Los cordobeses, yo soy de Córdoba, somos diferentes a los malagueños, a los sevillanos. Es verdad, cada uno tiene su idiosincrasia, pero por nuestro clima y por nuestra zona, cada día nos va interesando más vinos frescos, que sean ágiles, que se puedan beber en cualquier momento, y en eso creo que Narbona hace una apuesta muy, muy importante.
¿Hay un cambio en el perfil del consumidor del vino? ¿Eso se ha notado?
Sí, por supuesto. Sí, porque, bueno, estas nuevas generaciones que se van incorporando al mundo del vino, pues nos van demandando ese tipo de vino que comentaba antes, vino un poco más fresco, un poquito más bajo en alcohol, quizá con, no vinos ligeros, porque sería como una palabra un poco peyorativa, pero sí que ganan en fluidez, que son muy fáciles de beber.
¿Bebemos más los hombres o las mujeres? Las mujeres o los hombres.
Yo creo que por igual. Creo que por igual. Es verdad que quizá ahí sí podemos hacer una distinción, que vosotras sois más de blancos, de rosados, vinos frescos, que invitan mucho a la conversación, etcétera. Y los caballeros pues son más de tintos, quizá un poco más contundentes, a lo mejor con comidas un poquito más intensas.
¿Y la gente joven bebe vino? ¿Sabe apreciar una buena copa de vino?
La gente joven sabe apreciar una buena copa de vino. Quizá no están tan duchos en el sentido de técnicamente poder identificarlos, pero sí se dan cuenta claramente cuando un vino es bueno y cuando otro es un poquito no tan bueno.
Eso no suele pasar, que decimos, yo no entiendo de vino, ponme el que quieras que yo no entiendo de vino, pero cuando te ponen uno bueno y uno malo, tú lo distingues, y sobre todo al día siguiente, ¿no? Y ese puntito en la cabeza que dice, uff, qué dolor de cabeza me ha dado y me he tomado una copa, ¿no?
Efectivamente, todo eso tiene un denominador común y es vino de calidad. Narbona Solís se caracteriza por apostar por vinos de calidad, y dentro de la calidad pues está todo, engloba todos esos aspectos que tú estabas comentando anteriormente.
Una feria como la que estamos viviendo aquí, con tantísimos profesionales que se dan cita un año más, ¿estas ferias para qué sirven? ¿Este tipo de evento vinculado al vino hoy en día para qué sirven? ¿Qué papel juegan estas ferias?
Pues yo creo que principalmente es una oportunidad única para acercar el cliente restaurador, ¿no? El señor del bar, el de la taberna, el del restaurante con estrella Michelin, al productor. Aquí tenemos un gran ramillete de productores, tanto de vinos como de alimentación gourmet también, y es la posibilidad de hablar de tú a tú, de las inquietudes que tienen, los problemas que se encuentran en sala o en cocina, y que los puedan resolver mutuamente entre ellos.
Rafael, solamente asomarse a la página web de Narbona Solís y ver las distintas referencias que tenéis en la parte de vino, a cualquier persona que quiera hacer un regalo, te dice, ya, pero es que yo no sé qué vino le va a gustar, o no sé de toda esta referencia cómo coger. ¿Cómo funciona vuestra venta online? También digo a los oyentes, ¿tiene Narbona Solís una tienda física donde hay personas expertas que le pueden preguntar y dejarse asesorar, que está en el Málaga Plaza?
Correcto.
Ahí vas y te aconsejan de todo. Pero en todo caso, ¿vuestra venta online de vino en Andalucía cómo funciona?
Bueno, pues es un sistema que ya lo teníamos implementado antes de época prepandemia, pero la pandemia nos hizo reforzar muchísimo ese aspecto de venta. Y bueno, hay lugares que a lo mejor pues son más difíciles de acceso en cuanto a distribución o que no tienen tan al alcance una tienda especializada. Y es como tener la tienda especializada en casa.
Claro. Si me tuvieras que recomendar una tendencia para los próximos años, ¿cuál sería, Rafael?
Buah, pues una tendencia para los próximos años, seguimos con vinos de calidad, cada día el público quiere más calidad y tenemos que ir por ese camino, y vinos más fluidos, más frescos. Yo creo que ese es el camino.
O sea, son retos a los que tiene por delante el sector del vino aquí en Andalucía a corto plazo.
Casi, vamos, inmediato, no corto, casi inmediato.
O sea,
estamos ya en ello.
Bueno, pues estamos ya disfrutando de este encuentro de profesionales en la edición número 21 del Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís, aquí en el Palacio de Congresos de Torremolinos. Y en la recta final del programa nos acompañó de Rafael Millán, que es director técnico de vinos de Narbona. Rafael, muchísimas gracias.
Muchas
a disfrutar
gracias.
De la feria.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Un placer.
1:58 PM.
Buenos amigos, no sabes tú. He pasado glorias y penas, y aquí no ha sido fácil. Aquí estoy para dejar mi huella en la arena. Viví la vida a tu manera. Que el tiempo.
Recuerda que estamos arrancando una semana que hasta el jueves va a estar marcada por los cielos azules y las altas temperaturas. 24, 25, 26 grados iremos alcanzando mañana, pasado, el jueves, tanto en el litoral como en el interior. Y a partir del jueves ya por la tarde-noche, o sea, el viernes, van a caer los termómetros en el interior, por ejemplo, hasta 9 grados. Van a caer las máximas, ¿eh? Eso el viernes. Y sobre todo que va a llegar la inestabilidad, las lluvias, una borrasca atlántica que irá barriendo toda la provincia. En todo caso, eso será a partir del viernes y durante todo el fin de semana. Así te hemos acompañado en este arranque de semana, viviendo y disfrutando del vino y de la gastronomía gourmet que nos ofrece Narbona Solís. Te espero mañana ya desde el estudio. Como es habitual, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Cantando en la vela.